Todos tenemos una historia que contar, y es por eso que traemos para ustedes entrevistas con personas de diferentes disciplinas con el fin de conocerlas y aprender. La relación de humano a humano es de lo más poderoso que tenemos, y queremos aprovechar para grabarlo y traerlo para ustedes. Bienvenidos a Se Busca Amigo para Platicar. Bienvenidos amigos a otro episodio de Se Busca Amigo para Platicar, y en esta ocasión tenemos a Paulina García, mejor conocida en Twitter como @paux_gr, y ahorita vamos a decirles por qué es tan conocida. Ella estudió química en la UNAM, donde además hizo su maestría y doctorado. Pau ha sido profesora universitaria y desde hace ya casi 10 años se ha dedicado a la divulgación de la ciencia, tanto en la UNAM como en la Universidad Veracruzana, y actualmente es maestra de ciencias en la Ciudad de México. Bienvenida, Pau.
Hola, ¿cómo estás? Gabriel. Nada más para aclarar que soy Paula, no Paulina. Digo, mucha gente confunde, pero bueno. Y además, bueno, como mi usuario de Twitter no dice nada, dice Pau, pues mucha gente asume que soy Paulina, pero soy Paula.
Va. Corregimos. Sí, de hecho yo también es como que Pau, pero dije, bueno, sí. ¿Cuál será su nombre completo? Ok, entonces Paula, perdón. Muy bien. Sí. Paula, entonces, ¿dónde inicia tu historia? ¿Cómo nace tu amor por la ciencia?
Eso es como irme muy atrás, pero pues yo creo que desde que era pequeña y pues me gustaba entender o explicarme cómo funcionaban las cosas, y además a mis papás, aunque ninguno de los dos es científico, siempre como que fomentaron que mi hermana y yo tuviéramos acceso a cosas relacionadas con la ciencia. Nos llevaban a conferencias, de eventos como de divulgación de la ciencia para niños, y además vi la serie de Cosmos con ellos, la original, la de Carl Sagan. Ellos la habían visto, y luego cuando mi hermana y yo ya estábamos un poco más grandecitas, la vieron con nosotros. Entonces yo creo que desde ahí me empezó a interesar la ciencia en general. Y ya después en la preparatoria tuve un muy buen maestro de química, y ahí fue cuando decidí estudiar química.
Ok, va, no, pues excelente, porque sí es algo pues no muy común, ¿no? Sobre todo en niños o jóvenes que se apasionen tanto por la ciencia. Digo, debería de serlo, y ya hay algunas organizaciones que lo promueven, ya digamos ya no es tan poco común, pero igual se necesita seguir fomentando, y pues tú eres una embajadora de la ciencia, me queda claro. Y oye, ¿cómo logras tú, pues ahora sí que cómo funciona tu mundo más bien en el que te desenvuelves bajo la óptica de, o bajo el lente de la ciencia, vaya? O sea, ¿cómo ves tú los problemas, o sigue siendo, digamos, cotidiano? ¿Tú cómo te sientes ahí?
No, yo creo que los científicos somos personas normales, okay, ¿no? O sea, como todos. Y bueno, sí habrá algunas cosas de la forma en la que las pensamos que, bueno, si lo hacemos un poco a propósito, eso podemos, digamos, como ser más analíticos en algunas cosas. Claro. Pero yo creo que ante algunas situaciones en las que, no sé, no reflexionamos tanto, o simplemente cosas que pues que a lo mejor a veces nos preocupan mucho y nos, igual que a todo mundo, ¿no? O sea, claro, no creo que el hecho, bueno, sí creo que el pensamiento científico, no necesariamente el ser científico, sino tener una forma científica de pensar, te ayuda a resolver algunos problemas de la vida, algunos, claro, no todos. Y tampoco es que los científicos seamos personas como súper especiales ni muy diferentes a los demás, ni tampoco todos somos superdotados o muy, muy inteligentes, nada más, ¿no? O sea, yo creo que hay de todo tipo de personas que nos dedicamos a la ciencia, y sí es cierto que algunas cosas del razonamiento, el pensamiento científico, el camino que uno sigue metódico para resolver algunas cosas, puede ayudar en situaciones cotidianas, pero no todo, no espera uno como resolver mejor su vida nada más porque es crítico. Pero sí ayuda a ser más crítico, y también, por ejemplo, a no creerse como cosas que ahora son tan fáciles de encontrar por todos lados, que siempre ha sido. siempre han existido todos los bulos o las fake news y estas cosas, claro, pero que ahora, pues, con el internet están por todas partes, ¿no? Y el hecho de tener un pensamiento crítico y científico ayuda a distinguir y a no caer tan fácilmente en ese tipo de engaños.
Excelente, bueno, pues ya rompimos un mito ahí, ¿no? De cómo piensan los científicos, y sí, claro, siguen siendo humanos, y como dices tú, hay problemas en los que a lo mejor no se clavan tanto, pero sí, también concuerdo contigo que tener un pensamiento científico te permite ser más analítico y poder resolver, mejor dicho, algunos problemas de una manera, digamos, más fácil, o como decías tú, no caer tan fácil en las famosas fake news y demás, ¿no? Oye, Pau.
Sí, pues sí.
Sí, me decías, perdón.
No, eso que decías está bien, está más.
Excelente. Oye, ¿qué problemas estás tratando de resolver tú en tu mundo actualmente, hablando de eso precisamente?
Bueno, mi vida personal, como todo mundo, ¿no? Tenemos muchas cosas en que pensar. No, claro, pero como tal, digo, como yo me dedico a ser profesora de ciencias, pues a mí lo que me interesa en este momento, pues es que, digo, hacer bien mi trabajo y lograr que mis alumnos, pues, entiendan bien las cosas que debo enseñarles, ¿no? Incluso eso, formarles un pensamiento crítico y un pensamiento científico, independientemente de si se van a dedicar a la ciencia en el futuro. O sea, sí, si alguno de ellos resulta que por mi clase o por alguna otra cosa les gusta mucho la ciencia y quieren dedicarse a ella, pues me parece muy bien que yo pueda contribuir a fomentar las vocaciones científicas. Pero independientemente de eso, si deciden ellos en su futuro dedicarse a cualquier otra cosa, yo sí quisiera, por ejemplo, eso, ¿no? Que ellos tuvieran un pensamiento científico y crítico, porque creo que es muy importante en esta época, con lo que acababa yo de decir. Ahora, entonces, pues a mí lo que me gusta, bueno, a lo que me dedico y lo que me preocupa, digamos, es lograr no solo que mis alumnos, pues, digamos, obtengan los conocimientos y los contenidos de los programas de estudio, sino que también puedan pensar un poco como científicos. El hecho de no ser científico no quiere decir que no podamos tener ese pensamiento científico que nos puede ayudar en algunas cosas de la vida, como ya decía.
Claro, sí, sin duda, y qué bueno que como te decía, eres una embajadora de la ciencia, y sobre todo en las escuelas, ¿no? Que tanto hace falta promover este tipo de, como lo decías tú, de implementar a lo mejor un pensamiento científico sin tener que ser científico necesariamente, ¿no? Entonces, me parece súper padre lo que haces. ¿Tú, hay algo que harías si no tuvieras miedo?
Como el al respecto de qué, ¿no? Es que podrían ser muchas cosas, nada, no sé exactamente cómo, ¿a qué te refieres?
No sé, tal vez pudiera ser algo, no sé, como aventarte en paracaídas, o a lo mejor algo, no sé, dentro de la ciencia, atreverte a hacer algo, digamos, ser disruptiva. Sí. No sé, tal vez tengas algo en mente o no, no sé.
No sé, no había, me tomó por sorpresa tu pregunta, como que no había pensado en cosas así. Bueno, por ejemplo, yo creo que el miedo es una emoción muy valiosa, ¿no? Para los seres humanos, que nos es un algo evolutivo y que nos ha ayudado a sobrevivir. También puede ser que de repente los miedos nos hacen, por ejemplo, dejar de hacer cosas. Digo, yo no voy a decir que no le tengo miedo a nada, porque yo creo que tampoco es bueno no tenerle miedo a las cosas. Pero bueno, por ejemplo, algo que yo siempre desde chiquita, hace rato que decía yo de mi interés por la ciencia, yo recuerdo que a veces cuando iba a las conferencias de ciencia y de divulgación y el conferencista, si alguien tiene alguna duda o una pregunta, yo me acuerdo que, pues, cuando era más pequeña, me daba miedo, ¿no?, hacer esas, claro, preguntas. Y yo creo que algo que logré, digamos, poco a poco, fue vencer ese miedo y darme cuenta que hacer preguntas era importante y que uno no le tiene que tener miedo a las preguntas ni tampoco a las respuestas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí, hay muchas cosas en mi vida que me dan miedo, por ejemplo, aventarme de un paracaídas, creo que no lo haría, y tampoco creo que es algo que como que quisiera hacerlo, ¿no? Pero no sé, o sea, yo creo que a veces todas las personas somos cautelosos, en tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero, y yo creo que a veces no es tan bueno tomarse las cosas tanta cautela, porque mejor dejamos de hacerlo, dejamos de decir ciertas cosas. Pero justamente hablando de esto de tomar decisiones de una manera consciente o tener un pensamiento crítico, yo creo que eso incluso ayuda también, ¿no? Para cuando tú puedes analizar una situación y decir, bueno, por ejemplo, en el caso de lanzarme de un paracaídas, pues podría yo analizarlo desde el punto de vista así muy objetivo, de que si fui instructor, que sabe hacerlo, que paracaídas funciona y muchas otras cosas, pues en ese sentido podría quitarme, digamos, ese miedo o esa preocupación de que algo ha pasado. Claro. Y ya más bien, la decisión estaría en, no basada en el miedo. Yo creo que eso, por ejemplo, también ayuda el hecho de tener un pensamiento crítico, que nuestras decisiones no estén basadas como en miedos que no tengan fundamento, ¿sí? El hecho, no digo que nadie deba tener miedo de nada, pero sí creo que el hecho de tener un pensamiento crítico, científico, ayuda, por ejemplo, a tomar esas decisiones, incluso la decisión de lanzarse de un paracaídas.
Ma, me encantó cómo lo planteaste y la respuesta que diste, ¿no? Como dicen, los miedos pues te ayudan de alguna manera, nos han ayudado a evolucionar a los seres humanos, y también el pensamiento crítico ayuda a superar esos miedos, porque pues muchas veces te da miedo algo porque desconoces, ¿no? Si no es que la mayoría de las veces es el miedo al desconocimiento, no tanto al hecho o a la acción, ¿no? Como decía, de darnos de un paracaídas, pues hay que investigar.
De hecho hay una frase de Marie Curie que me gusta mucho, de Marie Curie, esta química y física que tiene un premio Nobel, es la única persona que tiene un premio Nobel de dos ciencias diferentes. Ella decía: nada en la vida está para temerse, sino para conocerse. Entonces yo creo que eso resume muy bien eso que estabas diciendo, ¿no?
Excelente, me encantó. Va. Ahora sí, Pau, vamos a platicar un poquito de esto que sucedió y fue como yo te conocí. Voy a dar un poquito de contexto. El mes de octubre, ya a finales del mes de octubre, principios de noviembre, se vive cada año, bueno, ya desde hace 5 años, el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Y Pau, posterior a este Gran Premio que se vivió el año pasado, hizo en base a esto que ocurrió, hizo, creo que era una clase de física, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, era una clase.
Entonces, basó sus problemas en lo que pasó dentro de la carrera. Había ejemplos de la masa, calcular la masa del piloto Sergio Pérez, que es el mexicano, y así, ¿no? Varios ejemplos de la Fórmula 1, y hasta hizo el logo en el pizarrón y todo. Y a mí me encantó, porque pues además que me encanta la Fórmula 1, pues se me hizo súper padre la manera creativa de cómo enseñar una materia que para muchos suelen decir que es aburrida porque es difícil. Entonces, para mí me hizo mucho eco, ¿no? Porque yo cuando estudié la preparatoria, también me tocó que quien me dio clase en ese entonces también hacía ejemplos parecidos. Entonces él hacía, por ejemplo, se basaba en cosas de Superman y así para hacerlo más entretenido, pues, y por eso recordé y me gustó muchísimo y te contacté. Entonces, pues hasta ahorita, ahora que entré, tenías ya más de 15,000 likes y más de 1,000 retweets. Entonces, pues se hizo viral el tweet. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? ¿Cómo te tomó? ¿Si te tomó por sorpresa? Cuéntanos un poquito de la experiencia.
Pues digo, por supuesto que me tomó por sorpresa, porque bueno, yo eso de compartir, digamos, fotos de los pizarrones, de las clases que yo doy, ya lo hacía. No fue la primera vez que lo hice, ¿no? Okay. Otras veces lo hacía, sobre todo lo comparto más en Instagram. Porque bueno, pues es una app más como de cosas de imagen, fotos así, y de repente ocasionalmente ponía también cosas de mis clases en Twitter. Y bueno, sí, digo, cuando uno comparte cosas en las redes sociales, pues sí espera pues que alguien las vea y que alguien te ponga like o que alguien retuitee o que alguien te ponga un comentario, pero yo nunca esperé la magnitud de la respuesta que tuve, ¿no? Porque, y digo, fue algo inesperado, fue algo muy impresionante para mí, y digo, sí fue muy bonito, o sea, y fue como muy emocionante también, y bueno, con emociones, pues tuve de todo tipo de emociones, ¿no? Así como de, desde la sorpresa hasta no entender un poco por qué había pasado de ese tamaño todo, y pues como la satisfacción también de que se reconociera el trabajo que yo hago todos los días, aunque no necesariamente haya sido mi objetivo, ¿no? Era como compartir un poco de lo que hago y pues sí, que alguien lo viera, pero sí terminó viendo muchísima gente.
Sí, sí, de hecho, pues es muchísima la... se hizo muy viral, vaya. ¿Qué opinan tus alumnos de este suceso? ¿Qué te dijeron?
Ah, pues sí, me volví así como la maestra viral. Y bueno, ellos también se enteraron, ¿no? Porque, aunque yo a ellos no les decía las ideas, hubo las cosas que pongo aquí. A veces sí habían visto algunos que yo ponía las cosas en Instagram, pero como son chicos de secundaria, ellos no usan mucho Twitter, son como muy jóvenes para esa red social y como que no le entienden, ¿no? Un poco. Pero lo que sí sucedió, porque más allá del tweet y esto, pues se hizo otra cobertura en otros medios, hicieron una nota en el Universal al respecto del tweet y salió en otros medios. Y entonces sus papás vieron las notas y esto y les dijeron, mira, es tu maestra. Entonces, así llegaron muchos niños a los otros días, a los pocos días, a la otra semana, a decirme, es que mi papá vio que pusieron esto en Universal y así. Y pues a ellos les dio como mucho orgullo y como les daba gusto, ¿no? Ver que el pizarrón que los habían visto ahí en clase estaba como por todos lados en el mundo, ¿no? Y les llamaba la atención también este asunto de la fama, ¿no? De ser famoso. Me preguntaban, ¿qué se siente ser famosa? Y pues yo les decía que en realidad, bueno, todas estas emociones de empresa, pero que realmente como tal, pues en mi vida no habían cambiado muchas cosas más que, pues la gente me escribía o tuve que dar algunas entrevistas y así, pero que finalmente eso no incluso me redituaba de otra manera, ¿no? Porque ellos asocian mucho la fama, estos chicos, adolescentes muy jóvenes, como con ser rico, ¿no?
Sí. Pues
bueno, incluso me dio la oportunidad de hablar con ellos, de explicarles un poco de, bueno, o sea, por ejemplo, un artista de Hollywood, no sé, Brad Pitt, ¿no? Pues él es famoso, sí, y él pues gana mucho dinero y es rico, pero porque le pagan las películas que hace. Claro. Y sí, claro, es famoso, le pagan más dinero y así. Finalmente, ahí la fama les reditúa de esa forma. Pero en realidad no le pagan por ser famoso, le pagan por trabajar. Y si le pagan más o menos, y esas cosas no están, digamos, equitativamente distribuidas en la sociedad, ya es otra cosa. O Lady Gaga, que es famosa, bueno, ella gana mucho dinero, pero de que vende su música, ¿no? No necesariamente de que sea famosa. Entonces, también incluso darles una clase o explicarles a los alumnos que no necesariamente la fama implicaba un reconocimiento económico, ¿no? Que son cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, hasta eso me sirve para explicarles que ellos en general estaban muy contentos, orgullosos, ¿no? O sea...
Va, no, pues qué bueno que pudiste ampliar un poco y darles a entender esto también, que son chavos de secundaria, porque sí, por desgracia también hay muchos, digamos, influencers, entre comillas, que realmente no les aportan nada, ¿no? Y muchas veces son los que se idealizan en redes sociales, sobre todo en Instagram, y que realmente pues no va por ahí, ¿no? Pero como lo dices tú, lo ejemplificaste muy bien, entonces la fama te reditúa si trabajas, si no, pues será muy corta.
Oye, exactamente.
Usas mucho la creatividad. También después del tuit del pizarrón de la Fórmula 1, yo vi otro, no sabía que también en Instagram compartías algunos otros pizarrones. Vi uno porque de ahí fue lo de Halloween, creo que fue a los días, y también compartiste uno de la química y de las telarañas y todo esto. Entonces, ¿cómo usas tú la creatividad? O sea, ¿cómo se te ocurrió empezar a ser más creativa con tus clases? ¿O si desde pequeña siempre ha sido así? Cuéntanos un poquito, por favor.
Pues Pues bueno, yo creo que al final de cuentas, en cualquier profesión o actividad a la que te dediques, la creatividad es muy importante, ¿no? O sea,
Claro.
y cuando eres maestro, o sea, eso que contabas hace rato de tu profesor que usaba ejemplos de Superman y eso, finalmente el hecho de usar este tipo de ejemplos, o usar a tu maestro, no es como tampoco nada nuevo, así. Pero los profesores, pues lo que queremos es lo que te decía hace rato, que nuestros alumnos, bueno, aprendan, porque finalmente, pues a eso nos dedicamos, y mantener el interés de ellos, ¿no? Entonces, y sobre todo cuando trabajas con adolescentes, pues tienes que buscar muchas formas para interesarlos. Entonces, realmente, yo tampoco como maestra me considero así como súper especial en eso. Yo sé que hay otros colegas míos de diferentes materias o cosas que impartan que usan cosas, usan su creatividad y usan formas de llamar la atención de los alumnos con cosas no iguales, pues en ese mismo sentido. Entonces, pues uno le va buscando, uno va buscando estrategias o va buscando cosas y vas viendo, vas probando, vas viendo cuál te funciona mejor y cuál no, ¿no? En física es muy, digamos, fácil encontrar este tipo de ejemplos, ¿no? De cosas cotidianas, los coches, cosas así. La primera vez que lo hice de la Fórmula 1 sí fue este año, pero ya había usado otras cosas, automóviles, pero más en general. Y también, por ejemplo, me gusta mucho relacionar, por ejemplo, porque doy física, pero también doy clases de química, relacionarlo con sustancias y materiales cotidianos, ¿no? Y relacionar a veces con festividades o con fechas. Por ejemplo, en septiembre, que bueno, es la independencia y los fuegos artificiales y todo esto, y también hablo de los compuestos que dan los colores a los fuegos artificiales, ¿no? Los diferentes. En el caso de Halloween, ¿no? Finalmente las telarañas son un compuesto químico, una proteína. Y se puede hablar también, por ejemplo, en diciembre hice un indicador de pH con extracto de hojas de flores de Nochebuena, ¿no? Entonces, trato de buscar esas cosas, ¿no? Tanto relacionar con cosas de la vida cotidiana como fechas. Me gusta mucho hablar, por ejemplo, de la historia de la ciencia, ¿no? En todas mis clases de química, hablar de los científicos, de sus vidas. También para, digamos, que los alumnos, que los chicos entiendan que eran personas como, no, a lo mejor algunos, no sé, muy excepcionales, como Marie Curie, ¿no? Ganó dos premios Nobel y su hija también, y su hijo también. O como Isaac Newton, que hizo unas cosas para las matemáticas y la física muy importantes, pero que al final, pues tenían preocupaciones como todas las personas, ¿no? Entonces, me gusta hablar de las vidas de los científicos, de la historia. Y también usar como cosas que estén pasando a nuestro alrededor, como eso, por ejemplo, lo de la que acababa de ser, o de festividades.
Va, sí, está súper padre y súper creativo, como te decía, y sobre todo para chavos de secundaria que la verdad necesitan a veces pues tener ejemplos más creativos para poder enfocarse y no distraerse, porque pues sabemos que a esa edad de la rebeldía todos quieren hacer ahí y deshacer. Entonces, cuando utilizan este tipo de ejercicios, pues creo que para la mayoría se nos facilita más también aprendernos las ciencias. Y sí, comentabas, ¿no? Del caso de los científicos. Yo, cuando también estuve en la prepa, tuve una maestra de química que nos hizo leer el libro Cazadores de Microbios, que pues para mí pues fue al principio se me hizo extraño que nos dejaran leer eso y creía que iba a ser súper tedioso, pero en sí habla de la vida de los científicos y como tú lo dices, ¿no? Te das cuenta que eran personas normales, comunes y corrientes, pero que hicieron cosas extraordinarias, ¿no? Y que hasta la fecha sus descubrimientos y sus trabajos pues se siguen implementando en muchas cosas que hacemos de manera cotidiana, algunas y otras como para la medicina y otros efectos que han surgido a raíz de sus trabajos. Y pues qué padre que maestros como tú puedan expresarlo y enseñarlo y también compartirlo en redes sociales, ¿no? No nada más compartir cosas feas o cosas que nomás no aportan nada, ¿no?, a la sociedad.
Sí, bueno, a mí el libro de los catorce creo que es un muy buen ejemplo de divulgación de la ciencia. Y sí, yo conozco mucha gente que lo leyó en la preparatoria o en la secundaria y que o les gustó la ciencia o incluso se terminaron dedicándose hasta la biología, ¿no? Por eso. Y sí, es un libro muy interesante justo por eso, porque habla, sí, de los descubrimientos y todo, pero de las vidas de los científicos, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante como desmitificar así la figura del científico como alguien muy lejano a todos, ¿no? Y entonces, incluso el hecho de que te puedas imaginar que tú puedes llegar a hacer algo tan importante, algún descubrimiento muy importante como esas personas. Y pues simplemente, bueno, tener como, sentirlos como más cercanos a ti, no nada más como algo que te estás aprendiendo así en una línea de un libro de texto, ¿no? Y eso, y también muchas veces yo creo que los maestros que buscamos hacer este tipo de cosas es también porque pues nos gusta nuestro trabajo, pero tampoco nos queremos aburrir haciéndolo, ¿no? O sea, también
Claro.
nosotros buscamos formas de que nuestras clases, que a lo mejor dimos la misma clase el año pasado, pero finalmente nunca es la misma, ¿no? Exactamente la misma. Y como te digo, a veces pruebas estrategias que no funcionaron tan bien y bueno, las modificas, otras las repites, otras así. Y tú también vas buscando nuevas formas para poder dar tus clases de mejor manera y no aburrirte también haciendo trabajo, que yo creo que es algo muy bueno cuando uno es maestro, porque realmente, aunque dé siempre la misma clase todos los años, nunca es igual, ¿no? Porque además tus alumnos son diferentes y pasan otras cosas en el mundo, ¿no? Y hay que estar pendiente de eso y adaptarse a eso. Y bueno, lo que decías al final de que eso se pueda compartir ahora en las redes sociales, eso también a mí me gusta mucho, ¿no? Y el hecho de que yo haya tenido toda esta respuesta tan impresionante a eso, a ese tweet, me gusta mucho que haya sido justamente por mi trabajo, ¿no? O sea, un reflejo de lo que yo hago en mis clases y que haya tenido ese recibimiento. Y también me da así como un poco de esperanza del tipo de contenidos que a la gente le gusta ver en las redes sociales, ¿no? Porque, pues sí, a veces solo son malas noticias o cosas como dices tú que no aportan, pero no todo el mundo está buscando eso, ¿no? Las redes sociales, y eso es bueno.
Así es, sí, esperemos que haya más personas que cada vez se interesen por temas de valor y que aporten a la sociedad. Pau, ¿hay algo que tardaste mucho en aprender y que te hubiera gustado haberlo aprendido antes?
En general tuve muy buenos maestros de matemáticas en la secundaria y en la prepa. A veces pienso que hay algunas cosas que me hubiera gustado, por ejemplo, que cuando me aprendí física en la secundaria o en la preparatoria incluso, que relacionaran más mis profesores de matemáticas y de esas ciencias los contenidos, que eso también es a veces algo que yo trato de hacer. Porque yo me he dado cuenta que algo que se les dificulta mucho a los estudiantes es entender, por ejemplo, los modelos matemáticos, las fórmulas en física, y aunque estudian álgebra ya en la secundaria, lo ven como algo separado. Entonces, yo también creo que yo tuve esas dificultades, digamos, cuando estudié física y matemáticas en la secundaria y la prepa, y que me hubiera gustado, por ejemplo, cuando yo ya estudiaba cálculo en la preparatoria, que las fórmulas de física ya me las hubieran enseñado con cálculo, o sea, como después me las enseñaron ya en la universidad, ¿no? A lo mejor eso me hubiera gustado, porque además, pues si ya estábamos aprendiendo cálculo, era porque ya teníamos la capacidad de entender esos conceptos, pero como que me tuve que esperar hasta llegar a la universidad para verlo así. Y yo dije, ¿por qué no me lo enseñaron así antes, ¿no? Nada más. Pues esas cosas.
Okay, perfecto. ¿Y hay algo que, caso contrario, te gustaría desaprender?
Desaprender, ay, no sé. No, yo creo que todas las cosas que he aprendido, están bien, y al final de cuentas hay cosas que, pues, si ya no las usas mucho, se van quedando ahí como en tus memorias más olvidadas y tampoco te estorban, ¿no? Y de repente, pues a lo mejor las recuerdas y dices, ay, ¿por qué yo me sé esta cosa o este dato o este concepto? Y pues bueno, ahí están. A mí me gusta mucho saber cosas y entender cosas. Entonces, la verdad es que no me estorba ninguna memoria de cosa que haya aprendido en mi vida.
Perfecto. Oye, y otra, ¿algún error que hayas cometido, ya sea como maestra o, no sé, a lo largo de tu vida, algún error que agradezcas haber cometido, que hayas dicho, ¿sabes qué? Me equivoqué y a lo mejor al tiempo te diste cuenta que realmente no fue un error y que valió la pena?
Ay, pues un montón, así digo, yo creo que todos los días cometemos muchos errores y bueno, a lo mejor de algunos nos arrepentimos, pero siempre aprendemos, ¿no? Entonces, y como profesor, o sea, uno que tiene que hablar todos los días y explicar cosas, híjole, o sea, de que te equivocas de escribir mal la fecha, que además ahorita que es enero, todos escribimos todavía 2019 varias veces, sí. Hasta si escribiste mal un signo en una fórmula, ¿no? Y que cuando terminas de hacer la explicación les dices, ay, no, perdón, es que aquí era más, no era menos, ¿no? Y pues hasta te dicen, ay, y así, no, pues ni modo, les tienes que decir, ay, pues me equivoqué, ¿no? Igual que ustedes se equivocan, ¿no? Entonces, pues así como errores, así yo creo que, pues muchos, ¿no? A veces yo creo que más que los errores que cometemos en el trabajo o en el asunto profesional, yo creo que los que más nos pesan son a veces los errores o las cosas, cuando nos equivocamos con las personas que queremos, ¿no? Con nuestra familia, cuando a lo mejor tratamos mal a alguien o no somos tan justos con alguien o no le dedicamos tanto tiempo a alguien, ahí nos podemos llegar a sentir más mal. Yo creo que en el otro caso, y bueno, también aprende uno a buscar la solución a esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que también es algo que yo trato de enseñarles a mis alumnos, es que de los errores tienes que aprender, ¿sí? Incluso si en un examen te fue fatal y te equivocaste y reprobaste, bueno, de eso también aprendiste, ¿no? ¿Por qué? Porque pues puedes analizar si fue porque no estudiaste, si fue porque no preguntaste en clase, por muchas cosas, ¿no? Y al final aprendes y también darse cuenta que de la mayoría de los errores que cometemos en la vida en general, no se acaba el mundo, ¿no? O sea, que se puede pedir disculpas, que se puede rectificar, que a veces puedes repetir las cosas, a veces no, pero pues ya aprendiste, ¿no? Y como sea, bueno, si reprobaste una materia, un examen o eso, tampoco se acabó todo, ¿no? O sea, yo creo que eso es una enseñanza muy importante de los errores, ¿no? Sí habrá cosas muy graves, ¿no? Que uno busca no cometer, ¿no? En su vida, pero en general, incluso cosas como, digo, yo no puedo decir que sea un error el hecho de que yo haya terminado dedicándome a dar clases en educación básica en secundaria, okay. Pero incluso hay gente que piensa que por el hecho de que yo antes di clases en universidad y que tengo un doctorado, creen que es un error que yo esté dando clases en la secundaria, cuando yo pienso que bueno, primero es por circunstancias de mi vida que terminé dando clases en secundaria y luego creo que es algo que me ha aportado mucho a mí y que además creo que yo como profesora y por la formación que tengo puedo aportarle mucho a mis alumnos, ¿no? Entonces, aunque yo no lo vea eso como un error, hay gente que a veces me ha dicho así como, ¿y no te arrepientes de estar dando clases en secundaria? Pues no, al contrario, ¿no? Creo que es una de las mejores cosas que me han pasado en mi vida, aunque parezca algo como extraño.
Claro, no, pues cada uno se va acomodando, como dices tú, las circunstancias se van dando para que uno haga las cosas que le gustan y al final de cuentas, si tú lo disfrutas, pues qué mejor, ¿no? Y también, como le decías, los errores pues son para aprender, ¿no? Y los fracasos, todos los errores que cometemos, cuando aprendemos, pues ya dejan de ser errores y fracasos porque aportaron algo, ¿no? Entonces, cuando se quedan ahí en lamentos, es cuando, pues ahora sí que tardan muchísimo tiempo en sanar o incluso nunca sanan, pero cuando ya aprendes y le das la vuelta a la página, es cuando pues te das cuenta, como lo decías también, no se acabó el mundo, al contrario, aprendiste y pues te vuelves a parar y sigues caminando, ¿no? Entonces, pues ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y con lo que comentabas también de que has sido profesora en universidad, ahora en secundaria, ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción? No sé si tengas alguna historia por ahí de éxito, de algún alumno o algún acontecimiento que te haya sucedido, además de los que ya platicamos, que para ti pues te hayan causado mucha alegría.
Pues bueno, que cuando uno es profesor, digo, tiene la oportunidad de conocer a mucha gente, ¿no? A muchos alumnos y bueno, algunos de mis primeros alumnos ya ni me acuerdo quiénes eran y cómo se llamaban, ¿no? Pero bueno, también algo, digo, sí recuerdo, por ejemplo, a uno de mis primeros alumnos en la universidad, que bueno, yo daba clases en los primeros semestres, pero yo alguna vez fui a que me hicieran unos análisis clínicos. Él estaba estudiando para COFB y el que me sacó sangre era mi exalumno, ¿no? Que por cierto, yo hasta le dije, ay, ya terminaste hace tanto, te di clase. No, él estaba haciendo ahí su servicio social, todavía no terminaba, estaba como en quinto semestre, pero fue así como muy, muy bonito ver que alguien que yo había ayudado a formar ya estaba teniendo un desarrollo profesional. Yo recuerdo que esa fue de las primeras veces que me sentí como de que me di cuenta de que lo que yo hacía era formar profesionistas, ¿no? O sea, aunque yo estuviera nada más un semestre en su vida y cuando empezaba, ¿no? Y bueno, en el caso de los adolescentes, pues también es muy satisfactorio, porque incluso el hecho de que yo les dé clase, por ejemplo, en 2 años diferentes, puedo ver incluso cómo van madurando un poco, ¿no? De un año al otro. Y también mis exalumnos, los que les di clases ya hace un par de años, 3. Que me dicen, me escriben para agradecerme lo que aprendieron conmigo, ¿no? O que me dicen que se les está facilitando mucho lo que les están enseñando en la preparatoria, porque recuerdan todo lo que aprendieron conmigo en las clases y que incluso de repente hasta se aburren porque sienten que todo eso ya lo aprendieron antes, ¿no? O que me dicen eso, ¿no? Y que me agradecen mucho. E incluso algunos me dicen cosas así como que ellos en su momento, como que a lo mejor no me pusieron tanta atención o que de repente se distraían o que pensaban que la clase que yo les daba pues era muy normal, ¿no? Y que después se dieron cuenta que ni todos los maestros eran como yo o como sus maestros de la secundaria y que además que las cosas que aprendieron muchos de sus compañeros, porque ya tienen entonces punto de comparación con otros, no la sabían porque no se las enseñaron antes y que entonces a mí me agradecen ese tipo de cosas, ¿no? Y además me dicen que se acuerdan, incluso los que ven mis pizarrones que comparto a veces, en Instagram, así me ponen, ah, yo me acuerdo de cuando aprendimos eso y cosas así. Y el hecho de que se acuerden de eso, pues para mí es muy bonito y satisfactorio, ¿no? Entonces, hasta ahora creo que a los chicos a los que les di clase, todavía ninguno ha entrado a la universidad, entonces no sé qué decisiones vayan a tomar en su vida, si vayan a estudiar algo de ciencias, ¿no? He tenido alumnos que me han dicho, ay, me gustó tanto la química o la física, quiero estudiar física o quiero estudiar química. Al final de cuentas, no es lo que yo busco. Si lo hacen y si me terminan diciendo que estudiaron eso por mí, pues me va a dar mucho gusto.
Claro.
Pero el simple hecho de que se acuerden de las cosas que aprendieron, de que les sirva de verdad para lo que están estudiando en este momento, que es la preparatoria, todo eso me hace sentir muy satisfecha y contenta. Y es bonito recibir esos mensajes de mis exalumnos.
Claro, siempre va a ser bonito aportar un granito de arena en la vida de alguien y sobre todo si se trata de aprendizaje, de ayudarles a que aprendan algo nuevo, algo distinto, pues con mayor razón, ¿no? ¿Qué consejo tú le puedes dar a las personas que aspiran a desarrollarse en el mismo ámbito que tú, ya sea como lo comentabas ahorita, que algunos se inspiran en lo que tú les enseñas para querer estudiar química o física, o ya sea si quieren ser maestros también? ¿Qué consejo les podrías dar tú? ¿Qué consejo te hubiera gustado a ti escuchar cuando te estabas aventurando en esto?
Bueno, de la ciencia, bueno, yo creo que lo más importante es pues buscar dedicarse a algo que uno sienta que es bueno, aunque se le dificulten algunas cosas, porque no hay ninguna cosa en la que haya en la vida donde todo se te va a hacer fácil. Yo creo que ese tipo de cosas que yo las he oído, por ejemplo, incluso cuando en mis exalumnos, los universitarios, ellos pensaban que como ya habían elegido una carrera y les gustaba mucho la química, ya ninguna materia en la facultad se les iba a dificultar. Y es un error, ¿no? Pensar eso es, okay, eres bueno para esto, pero no quiere decir que ya todo va a ser fácil. Te tienes que dedicar y tienes que darte cuenta que a lo mejor hay cosas que te van a costar más trabajo que otras, aunque tú hayas tomado la decisión de estudiar eso o dedicarte a eso. Entonces, primero no idealizar y no pensar que a lo que vayas a dedicarte va a ser fácil porque tomaste la decisión y te gusta mucho, ¿no? Yo creo que eso es algo que de lo que uno tiene que estar muy consciente, y a veces cuesta trabajo cuando eres muy joven o crees que ya por el simple hecho de que es una decisión tuya y que solo estás estudiando lo que te gusta, todo va a ser fácil o todo te va a gustar, porque incluso a lo mejor va a haber materias que tienes que estudiar en la carrera que no te van a gustar, ¿no? Claro. Esa sería una. Y la otra, bueno, por ejemplo, eso, ¿no? Que dedicarse a la ciencia no necesariamente es lo que decía muy al principio. Tienes que ser una persona súper especial, con unas capacidades así, mentales, increíbles, cosas así, que todos podemos, tenemos la capacidad de tener un pensamiento científico, y finalmente que si decides estudiar una carrera científica, yo creo que nunca te vas a aburrir, porque siempre vas a tener cosas nuevas que aprender en el área de la ciencia en la que te desempeñes, ¿no? O sea, física, astronomía, biología, neurociencias, lo que sea, siempre, como siempre hay nuevos descubrimientos, y además incluso la idea de que si tú te dedicas a hacer investigación en eso, tú puedes hacer los nuevos descubrimientos, pues yo creo que eso es como algo muy alentador, ¿no? Para alguien que se dedica a las ciencias. Y otra cosa, bueno, por ejemplo, en el caso de la docencia, ¿no? Yo creo que también es otra actividad y profesión en la que difícilmente te aburres. Yo creo que si te aburres es porque no estás haciendo las cosas bien, porque realmente siempre tenemos muchas cosas que hacer los profesores, a veces no todas nos encantan, ¿no? Así como, por ejemplo, una de las cosas que no me gusta a mí hacer es calificar, pero bueno, es algo que tengo que hacer, aunque me encante ser maestra, pues igual hay cosas de mi actividad, de mi profesión, que pues me gustan menos, pero igual cumplo con ellas, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que tanto la ciencia como la docencia, de lo que sea, tienes que ser muy creativo también. Eso es algo que comparten, ¿no? Lo que decía yo hace rato, de tienes que buscar formas de interesar a tus alumnos, tienes que buscar formas de explicar conceptos que a lo mejor son muy complicados o muy abstractos, y entonces tienes que buscar ejemplos y cosas. Entonces tienes que ser muy creativo, y pues buscando esos ejemplos o esas estrategias para explicarlo, pues no te aburres, ¿no? Más bien estás muy ocupado todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? O sea, que yo creo que si se dedican a la ciencia y son investigadores, no se van a aburrir, y si son maestros, tampoco.
Perfecto, pues muy buenos consejos para todos aquellos que están chavos aún, o que incluso quieren estudiar a lo mejor otra carrera, o que ya terminaron una carrera y les gustaría enseñarle lo que aprendieron en la carrera, ya sea ciencias o alguna otra. Entonces, pues ahí están algunos consejos que nos da Pau y de lo que ha vivido a lo largo de su experiencia como docente y como científica. Pau, ¿qué te gustaría cambiar de la manera en cómo se enseñan las ciencias en México?
Oye, es como decir demasiado. O sea, yo lo que hago es lo que yo enseño yo. O sea, finalmente también esa es otra ventaja que tiene uno como docente, y bueno, que incluso yo tengo. Aunque dé clases en educación básica, yo tengo la fortuna de que en la escuela donde trabajo, no es que enseñe yo lo que se me pegue la gana, tengo que seguir los contenidos y los programas, pero a mí me da mucha libertad de cómo enseñar las cosas, ¿no? Entonces yo creo que los programas pueden ir y venir, y los modelos educativos, y si tenemos diferentes administraciones, pueden cambiarlos 3-4 veces o dejarlos para siempre. Algo que es muy bueno, digamos, de la educación es que es algo que está vivo, ¿no? O sea, que es algo que ocurre en las aulas, más allá de lo que está escrito en estas reformas y programas y el artículo tercero y cosas que son importantes, pero que al final de cuentas quienes lo llevan a cabo son los profesores, somos los profesores. Entonces yo creo que en México hay muchos maestros de todos los niveles, de educación básica, de preparatoria, universitarios, que tienen como este ímpetu y estas ganas como las que yo tengo de que los alumnos aprendan, de buscar por alternativas para que se interesen, para que vayan incluso un poco más allá de lo que está planteado en los programas. Y y también habrá quienes cumplen con lo mínimo, ¿no? O sea, que nada más enseñan lo que está ahí, o que a lo mejor ya están muy cansados, porque ser maestro es una profesión muy cansada, y llega un punto a lo mejor donde ya no dan más sellos, ¿no? Entonces, tanto así como pensar en cambiar el sistema educativo y estas cosas, por ejemplo, se habla muy mal de la memoria, ¿no? De que no debe la gente memorizar. Bueno, hay muchas cosas de las ciencias o de muchas cosas que aprendemos que terminamos aprendiéndolos de memoria, y no está mal, ¿no? Porque la memoria juega una parte importante en el aprendizaje, ¿no? Y habrá otras cosas en las que tenemos que comprender, habrá otras cosas que tenemos que reflexionar. Y yo creo que, digo, ahorita es un poco difícil hablar, por ejemplo, de la forma en la que está organizado el sistema educativo, porque seguimos como en un periodo de transición, sobre todo en la educación básica, entre una reforma que se hizo a un programa anterior y luego se anuló, y luego estamos un poco en el limbo. Pero incluso en el limbo en el que estamos, los profesores de educación básica, ya sea de escuelas públicas o privadas, pues los profesores seguimos haciendo lo que tenemos que hacer siempre, ¿no? Que es buscar que nuestros alumnos aprendan algunas cosas básicas e incluso un poco más de eso. Y yo creo que eso en realidad se logra con el compromiso de los profesores, ¿no? Y también con el apoyo, por ejemplo, de los directivos, más allá del secretario de Educación, ¿no? Quien sea, los directivos en las escuelas, ¿no? O sea, que te dejen, por ejemplo, esto que te digo, ¿no? O sea, a lo mejor un directivo muy cuadrado diría, ay, no le ponga ejemplos de la Fórmula 1 a sus alumnos, nada más ponga los ejemplos que vienen en este libro, ¿no? O sea, pero pues afortunadamente creo que tampoco es algo tan generalizado eso que suceda. Entonces yo creo que finalmente las personas, los maestros, los directores y los alumnos somos los que hacemos el sistema educativo, y aunque pueda tener muchas deficiencias el sistema educativo mexicano, creo que hay muchas cosas rescatables en él, ¿no? O sea, finalmente los contenidos que se supone que tienen que aprender los estudiantes, pues son los que deben aprender en todo el mundo, ¿no? O sea, a mí me preocupan cosas como, por ejemplo, estas evaluaciones que han salido últimamente de PISA, de la capacidad, la comprensión lectora que tienen los estudiantes cuando terminan la secundaria, o algunas deficiencias en matemáticas. Bueno, eso igual tiene que ver también con la organización del sistema, escuelas que son muy grandes, maestros, sobre todo en escuelas públicas que tienen demasiados alumnos y no les pueden poner atención a todos. A lo mejor esas cosas son las que podrían mejorar, digamos que yo en la circunstancia en la que me encuentro, en una escuela particular donde no tengo tantos alumnos, les puedo poner atención, puedo dedicarme a organizar mis clases y puedo decidir qué ejemplos dar y cómo dar mi clase, cómo mejor me convenga a mí y cómo les convenga a mis alumnos que tenga en ese momento. Creo que el hecho de que haya cierta flexibilidad, eso ayuda. Y la otra es que sí hay ciertas dificultades en el sentido de la organización, de que a lo mejor hay escuelas con demasiados alumnos, o hay lugares de México donde no van los maestros, donde eso ya son circunstancias mucho más complejas, pues que no es que el hecho de decir que siempre han existido es como disculparlas, pero que yo creo que se van a lograr subsanar en más tiempo, ¿no? Y sobre todo yo creo que ahorita esas cosas van a cambiar mucho justamente por esta transición en la que estamos, donde tampoco hay mucha claridad, hablando ya de los modelos y programas y esto, de lo que va a suceder en el futuro cercano. Pero pues los maestros seguiremos haciendo nuestro trabajo.
Así es, sí, pues diste una gran explicación que la verdad que valió la pena porque, y me quedé con una frase que dijiste, ¿no? Los maestros hacemos el sistema educativo y claro, son el pilar y son la base y como tú lo dices también, ¿no? Cambian los gobiernos y ahí viene la reforma y que siempre sí, que siempre no, y no nada más en México, ¿no? A nivel Latinoamérica, pues pasa lo mismo, entonces son los maestros los que siguen dando la cara. Políticos van, políticos vienen, pero los maestros son los que siguen al frente de las aulas y generaciones van y generaciones vienen y ellos son los que tienen que estar dando la cara y son los que tienen que enseñarle a los alumnos, como tú lo decías también, pudiera ser nomás lo básico o enfrentarse a retos donde no hay materiales, donde no hay ni siquiera a veces escuelas, entonces es todo un tema muy complejo que nos llevaría a otro episodio o más, entonces pues... Te agradezco a ti el valor que tienes para ponerte al frente de un grupo de alumnos, así sean pequeños o muy grandes. Pues enseñar algo a alguien siempre va a ser agradecido y tú mismo lo has vivido, ¿no? Donde tus alumnos te ven en la calle o te han escrito agradeciéndote lo que les enseñaste, porque les sirve y les ha servido, ya sea en la preparatoria. Entonces... Pues qué mejor, ¿no? Que te paguen con eso, con el agradecimiento. Oye,
Sí,
pa.
pues sí, eso es algo muy, muy gratificante de ser maestro, ¿no? Que finalmente ya sea uno o varios alumnos, siempre te lo van a decir, ¿no? Entonces, y sí, es una situación compleja, como ya hablábamos, ya si quieres otro día platicamos de eso,
Claro.
nada más.
Así es. Bueno, Pau, pues ya para ir cerrando, hay una pregunta que me gusta hacerle a todos mis invitados. ¿Cuál es la habilidad más importante que consideras debería tener cualquier ser humano?
La habilidad más importante que cualquier ser humano. Ay, qué complicado. Sí, no sé, porque además, bueno, pienso, o sea, en diferentes etapas de la vida o en diferentes circunstancias personales y como buscar una que sea, bueno, voy a decir algo que sí podría ser incluso en cualquier momento de la vida, de
Okay.
diferentes, digamos, niveles. Yo creo que el pensamiento crítico es muy importante
Okay.
y es algo que es útil para cualquier cosa de la vida, ¿sí? Y en cualquier momento de tu vida, digo, cuando eres niño y se te está formando incluso el pensamiento abstracto y eso igual, bueno, ahí estás en el camino de formar tu pensamiento en general, pero ya una vez que como que has superado esa etapa, ya pasando la adolescencia, yo creo que debería ser eso, ¿no? Poder pensar críticamente y analizar las cosas que suceden a tu alrededor, sean las que sean tus circunstancias, vivas en donde vivas, en la sabana africana o en París o en donde sea, ¿no? O sea, eso te va a ayudar en algunas cosas de tu vida, en algunas, igual no en todas, pero sí, es importante.
Excelente, esa no me la habían dado y me gustó, fíjate. ¿Y a quién nos recomiendas leer o escuchar o ver algo que pudieras recomendarle a la audiencia?
¿Recomendar? Ay, bueno, pues digo, yo siempre voy a recomendar Cosmos, la serie original, la de Carl Sagan. También, bueno, la versión nueva que hicieron hace unos 4 o 5 años, ya no recuerdo, que no es tanto un remake, pero sí retoma algunas cosas y bueno, la producción pues es mucho más actual y tiene ya efectos de CGI y todo esto, la que hizo Neil deGrasse Tyson.
Okay.
Bueno, por ejemplo, si quieren contenidos, por ejemplo, de divulgación en YouTube, a mí me gusta. Yo sigo a un físico español que se llama Javier Santaolalla, también tiene cuenta de Twitter y él, bueno, él es muy activo en YouTube, tiene muchos videos, explica muchos conceptos de física y de ciencia en general. A él me gusta mucho verlo, incluso le pongo videos a mis alumnos de él. También hace poco encontré un canal de divulgación de YouTube que es muy reciente, que se llama Los gatos con batas. También españoles, sí, está chistoso el nombre. Y ellos acaban de subir un video hace muy poquito, ahorita me acuerdo que lo vi apenas este fin de semana, donde analizan la vida de Marie Curie comparándola con esta idea de el camino del héroe.
Okay.
Que es esto que se utiliza para contar las historias, que incluso es el formato que utiliza las películas de Hollywood y así para contar la historia de cómo el héroe es un elegido que finalmente primero rechaza su destino, luego lo acepta, tiene aliados, que uno puede pensar en un montón de historias y películas y novelas así, que es de esta idea, creo que es de Joseph Campbell. Pero lo hacen con Marie Curie, con un personaje real, y es muy interesante cómo hacen esta comparación, diciendo, bueno, los científicos son héroes, y por qué, ¿no? Y si lo ajustamos a este modelo, ¿será o no? Me pareció muy interesante, y ellos están empezando con su canal de YouTube, entonces ojalá mucha gente los vea. Y pues de leer divulgación, yo he leído muchas cosas de Isaac Asimov, por ejemplo, que bueno, él también fue un escritor de ciencia ficción, pero tiene muchos libros de divulgación. Tiene incluso, se llama Historia de la Química, porque Isaac Asimov era químico, bueno, era bioquímico, lo que estudió él como científico, y ese libro de Historia de la Química, digo, claro, se queda en algún punto como de mediados del siglo XX, pero ese incluso creo que me lo pusieron a leer en la preparatoria y sirve como para tener como este contexto, ¿no? De la historia de la ciencia, ¿no? Esas cosas que a mí me gustan. Y por ejemplo, digo, no tiene tantos libros, pero es un químico, gringo, bueno, de origen, creo que, ay, no me acuerdo de qué origen es, Roald Hoffman. Él es químico, él es premio Nobel y tiene un par de libros de divulgación de la ciencia, uno se llama Lo mismo y no lo mismo, pero también, por ejemplo, tiene una obra de teatro que escribió junto con otro científico que se llama Oxígeno, y bueno, uno puede comprar y leer el guión de la obra. Los libros de Roald Hoffman están editados por el Fondo de Cultura Económica y se pueden conseguir muy fácil en todo México y están traducidos al español, y es una obra, esta de Oxígeno, donde se analiza qué pasaría si el Comité Nobel quisiera dar un premio Nobel póstumo a quien descubrió el oxígeno, ¿no? Pero como el oxígeno, el elemento oxígeno, lo descubrieron realmente varias personas, varios científicos, es como esta discusión, ¿no? Entonces esa parte es muy interesante, y es interesante ver cómo un científico o unos científicos también escriben otro tipo de cosas, no nada más divulgación. Roald Hoffman tiene algunos poemas donde algunas cosas tienen que ver con la ciencia y la química. Hay quien dice que a lo mejor sus poemas no son muy buenos, pero es interesante ver cómo los científicos también tienen otras facetas, no nada más claro. Analizar cosas y pensar en ellas e incluso escribir poesía.
Excelente, pues muy buenas recomendaciones, tanto para leer y para ver. Así que tenemos tarea, ya nos dejó la maestra Pau tarea para las recomendaciones que nos deja. Y Pau, ¿a quién admiras?
Ay, pues no sé, a mi mamá. Ella también es maestra. Digo, hace rato dije que ella y mi papá me empujaron un poco a la ciencia, pero también mi mamá, ella es profesora, ella estudió pedagogía, pero tiene muchos años dando clases, y bueno, ella ha sido como mi mentora en esta parte de la docencia, porque pues ella sí estudió algo relacionado con cómo ser maestro, y yo finalmente, aunque estudié muchas cosas de ciencia, me inicié en este camino de la docencia, pues un poco de manera empírica, ¿no? Pero alguien que me ha ayudado mucho en este camino es mi mamá, o sea, y directamente con recomendaciones, sugerencias, cosas de todo, ¿no? O sea, de las cosas que ya hasta leer cosas. Y así digo, he ido aprendiendo también de muchos de mis colegas, incluso hasta de mis alumnos en el camino, ¿no? Pero sí, alguien a quien admiro mucho es a mi mamá. Y bueno, también a Marie Curie, que era una mujer muy excepcional y que sigue siendo la única persona, no nada más mujer, sino la única persona que ha ganado 2 premios Nobel en 2 ciencias diferentes. Y algo que yo admiro mucho de ella también es que como que ella no se consideraba como muy excepcional, ¿no? O sea, Y ella vivió muchas injusticias a lo largo de su vida, como por ejemplo el hecho de que cuando se ganó el primer premio Nobel, cuando vi a su marido Pierre todavía, ella ni siquiera estaba como contratada en la Sorbona como profesora, porque no contrataban mujeres. Y no fue hasta que se murió su marido, hasta que se quedó viuda, que ella le dieron un puesto en la Sorbona, de hecho le dieron el puesto de su marido. A ella le querían dar una pensión nada más de viuda y ella dijo, no, yo lo que quiero es dar clases aquí. Entonces, si ya no está mi marido que se murió y no da clases él, entonces dénmelas a mí. Y así logró poder ser la primera profesora mujer ahí en la Sorbona. Entonces, bueno, yo creo que ella tuvo una vida interesante pero complicada.
Sí, así es. Sin duda fue, vivió en una época muy complicada para las mujeres y aún sigue siendo complicada, sobre todo en algunas regiones, pues para ella todavía más, y aún así logró destacar y, como dices tú, sigue siendo una persona que sigue destacando, ¿no? A pesar de que han pasado ya bastantes años. Y ya por
Sí.
último, por favor, Pau, compártenos por favor tus redes sociales para quienes quieran conocer tu trabajo, lo que compartes. ¿Dónde te pueden encontrar?
Pues bueno, en Twitter y en Instagram tengo el mismo usuario, es arroba de Paula X y luego guión bajo GR. Entonces, en ambas redes soy Paux guión bajo GR, así me pueden encontrar. Mi cuenta de Instagram está abierta y pongo muchos de mis pizarrones. Y bueno, en Twitter me pueden seguir. A veces escribo hilos sobre cosas científicas. A veces comparto ideas que tengo. A veces comparto también mis pizarrones ahí. Y a veces comparto contenido que crean otras cuentas de este tipo de personas que hacen divulgación que yo sigo y que me interesan.
Excelente, pues muchas gracias, Pau, por haber estado por acá con nosotros platicando un poco de tu experiencia y pues nada, estamos en contacto.
Ay, pues muchas gracias por la invitación, Gabriel. Fue muy interesante y divertido hablar contigo. Tampoco me aburrí, así como no me aburro dando clases.
Perfecto.
Entonces, pues muchas gracias.
Amigos, gracias por haber escuchado este episodio. Por favor, si les gustó, compártanlo. Al igual, pueden calificarnos y suscribirse en las plataformas donde nos escuchan y seguirnos en Facebook como Se Busca Amigo para platicar. Nos vemos en nuestra próxima plática.